La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, jueves 7 de agosto, en el año 1779, se fundó la Casa de Niños Espósitos en Buenos Aires? Hoy es llamado el Hospital de Niños Pedro Elizalde. En el año 1932, el argentino Carlos Zavala ganó la medalla de oro en el maratón olímpico en los Juegos de Los Ángeles. En el año 1936 se inauguró el Teatro Ópera en Buenos Aires. En el año 1944, IBM y la Universidad de Harvard presentaron la computadora Mark I. En el año 1948, el argentino Delfino Cabrera ganó la medalla de oro en el maratón olímpico en Londres. Y es el día de San Cayetano, patrón del pan y trabajo. ¿Qué pasó un día como mañana, viernes 8 de agosto? En el año 1621 se fundó en Córdoba la Universidad Mayor de San Carlos, hoy Universidad Nacional de Córdoba. En el año 1963 fue el robo del siglo. Fue el asalto al tren postal que unía Glasgow con Londres. Se llevaron 2,6 millones de libras esterlinas. Desengancharon el vagón de correos, fueron hasta un puente y descargaron el botín en camiones. Fueron capturados en el año 1964. Bruce Reynolds fue capturado en el año 1968 y Ronnie Biggs estuvo en prisión y se escapó. Estuvo en Brasil. Se entregó al Reino Unido en el año 2001, que falleció en el año 2013. En el año 1969, los Beatles cruzaban la calle Abbey Road, que fue la portada del álbum. En el año 1974, se renunció el presidente Richard Nixon de los Estados Unidos por el escándalo de Watergate, y es el Día Internacional del Gato.
Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Y bueno, venimos con un poco de frío, de viento. Me decían acá, un poco de sudestada. Yo que vine toda, porque estuve trabajando adentro, le damos la bienvenida acá a Liliana, a mi amiga. Gracias. ¿Qué tal, Liliana? Buenas tardes. Hola, César. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo va? Buenas tardes.
Gracias. Presentate, que sos el invitado especial de hoy.
Así que bueno, primero gracias por la invitación, es un placer enorme estar entre amigos, gracias a la producción. Mi nombre es César Sanabria, soy arquitecto, estudié en la Universidad de Buenos Aires, me recibí hace unos años, soy además docente y lo que yo defino siempre como un trabajador social, ¿no? Trabajo en la Villa de Retiro hace ya muchísimo tiempo, aportando mi granito social, ¿no?, para la comunidad, ¿no?
Importante. Y bueno, y vos, Liliana, que también por primera vez venís acá.
Muchas
nos
gracias.
Nos conocemos
por la
hace tiempo. Y dije, bueno, es que tiene que venir Liliana, porque como el vínculo es Liliana. Pero decía, chicos, estuve todo el día adentro, entre papeles, y no me di cuenta cuando salí. Vi que viviendo. Estaba en otra, lloró. Claro, cuando estás encerrado, trabajando, y golpe salgo, digo, ¡ay, qué día de M, diría la gente! No, ustedes me entienden, soy educada, pero
yo
bueno.
Yo quiero agradecer porque vine así como muy rápido, con mucho frío y viento, y me han atendido Ricardo, el operador.
Ah,
me
pero acá, pero es el bombón de la radio, es el dulce de acá, es un dulce de leche, no me
así
digas.
Así que le agradezco mucho porque me hizo sentir como en mi casa, como en mi radio.
Es muy, pero muy dulce, sí, muy, muy amable. Bueno, y podemos después de escuchar las efemérides, yo después, bueno, al final del bloque voy a compartir otra efeméride más y bueno, vamos a ir un temita musical, pero antes de eso, bueno, ya que te presentaste, César, a ver, contanos un poquito tu historia, lo que quieras abordar.
Su experiencia de vida, experiencia, es lo más interesante.
Y hacele vos la entrevista, que lo conoces más.
Bueno, pero él, su argumento habla por sí solo.
Así que bueno, no, agradecer también a Liliana Hernández, que la vida te va cruzando con personas, ¿no?, que tienen ese espíritu solidario, que tienen esa fortaleza de generar, digamos, acciones para el bien común, para la humanidad, para el ser humano. Y la verdad que Liliana, yo quizás nunca se lo dije públicamente, es una gran amiga, es una referente que yo quiero, admiro. Y la vida te va cruzando, va
un ejemplo de vida y de acciones, porque mucha gente pregona muchas cosas, ¿no es cierto?, por poder, por espacio, por lo que sea, pero después en las acciones deja mucho que desear. En cambio, acá en el caso de Liliana es al revés, con su perfil bajo, ¿no? Pero
y ella las personas que vos te encuentres en la vida, yo tengo filosofía de vida, las personas que vos te encuentres en la vida, Jacqueline, son universidades. Algunas personas te enseñan cosas malas, otras te enseñan cosas buenas, y vos tenés que aprender de las dos cosas. Vas a aprender de los tropezones en la vida, vas a aprender. Hay que anotar en el anotador de la vida.
Son fuertes, ¿no?, porque uno no termina de sorprenderse.
Y hay que aprender. Y yo con Liliana aprendo un montón, y ella lo hace de corazón, desgraciadamente. Yo por ahí le digo, perdón que te robo el espacio.
No, no, habla, está bueno el mensaje, porque la gente escucha y también siempre enseñamos algo.
Le digo,
algo.
Liliana, yo tengo este proyecto, y rápidamente ella me hace el vínculo, teje redes, teje, digamos, contactos, entonces, desinteresadamente, así que
eso es lo que le pido a Dios todos los días, poder ser puente entre la gente de buena voluntad. Más que eso, no puedo hacer, pero para mí es mi misión.
Así que nada, gracias Liliana. Y nada, yo solo soy un simple hijo de Dios. Tuve la dicha, y esto lo digo con mayúscula y en negrita, de nacer en un barrio humilde, en un barrio popular. Mi familia es de origen campesino.
Qué lindo.
Trabajaron
en el campo,
trabajando la tierra, muy dignamente, y emigró para la capital buscando mis padres, buscando fuentes de trabajo. En un primer momento, digamos, el acceso a la vivienda era bastante difícil, entonces decidieron radicarse en un barrio popular que se llama, se sigue llamando, Villa 31 de Retiro. Uh-huh. En el 80 y pico, cuando volví a la democracia de la Argentina, uh-huh, yo apenas tenía 2 años, mi papá toda su vida trabajó en la construcción, albañil, uh-huh, y desde chiquito empezamos a construir nuestra humilde casa, ahí en la Villa 31, en uno de los pasillos, y yo le ayudaba a preparar, digamos, el cemento, la arena, y yo de ahí empecé, digamos, a conocer el oficio, ¿no? El oficio de albañil. Y a mí me gustó. Y dije, ¿por qué no? Yo estaba en la secundaria, y después, lamentablemente, mi papá falleció cuando yo era adolescente. Mi mamá, en ese momento, trabajó toda su vida como empleada doméstica. Hasta el día de hoy sigue trabajando. Un orgullo enorme. Ella se llama Ramona Sanabria. Tiene 63 años jubilada y todavía sigue trabajando. Entonces, bueno, dije, voy a buscar trabajo. Y aportar mi granito de arena para la familia. Entonces, lo que yo sabía era la construcción, así que empecé a trabajar en una empresa constructora desde muy temprana edad.
Ya, porque quedaste solito con tu mamá.
Claro, y mi hermana.
Tu papá.
Y yo era muy curioso, Lili,
no hay problema.
Yo me tomo ese atrevimiento. Y le consultaba, estaba trabajando en la construcción y le consultaba al maestro mayor de obra, al arquitecto.
Claro,
¿qué es esto? Aprender. ¿Cómo se lee esto? ¿Por qué es esta cota? ¿Qué significa esto? ¿No? Entonces me decían y yo aprendía. Yo ya sabía levantar paredes, hacer un revoque, porque mi papá me lo había enseñado, ¿no?
La cultura del trabajo.
La cultura del trabajo y hacer albañil.
Ajá.
Pero yo quería saber más, quería ser,
crecer.
Quería estudiar. Entonces me anoté en la Universidad de Buenos Aires, hice el CBC, me costó mucho. Empecé con la carrera de arquitectura, es una carrera que es bastante cara. ¿Sí?
Y lleva más tiempo que otras carreras también.
Sí, tal cual. Y es una carrera de 6 años.
Y larga.
El promedio lo hacen en 8 años. Yo lo hice en 9 porque me levantaba a las 5 de la mañana, claro, iba a la construcción, trabajar, salía a las 5, a las 6 tenía que estar cursando una materia y salía a las 11, así estuve bastante tiempo. Y bueno, hace unos años ya tengo el título bajo el brazo, y lo que yo siempre digo, ¿no? Que todo lo aprendido yo lo vuelco, digamos, a mi comunidad, a los barrios, ¿no? Para tratar de hacer los cambios necesarios, porque existe, digamos, ese estigma de decir, uy, sos villero, naciste en la villa, existe, ¿no? Y realmente hay que cambiar quizás de la sociedad eso. Eso se hace con gente de bien, con gente de trabajo. Sabemos que hay gente mala, obviamente, es el 1%.
Hay mucha maldad. Como en todas partes, sí. Perdón, pero en todas las profesiones, en todas partes. Uh-huh.
O sea, y hay mucha maldad de la gente también de estigmatizar a todo el mundo, porque, si me permite, yo hace unos años estudiaba una de mis carreras, estaba en la universidad, y una chica me decía, yo le invitaba a mi casa, y ella nunca me invitaba a la suya. Lo comento porque después me di cuenta, ¿no? Pero yo tampoco pensaba, porque no me invitaban, ¿no? Yo invitaba a venir. Y las puertas abiertas en mi casa siempre para todo el mundo. Entonces ella un día, en un colectivo veníamos juntas, y me dice, ¿nunca te preguntaste por qué vos me invitás a tu casa y yo no te invito a la mía? Y digo, la verdad que no, pero no importa cuál es el problema. ¿Vos querés que yo vaya a tu casa? Porque yo pensaba, claro, digo, por ahí nunca le pregunté y ella querrá que vaya a la casa. No, no, me dice, porque a mí me da vergüenza. Y no le preguntes más nada, se calló. Otro día, otra conversación. Entonces me dice, pasamos, ¿ves eso que ves ahí? Es mi barrio. Claro, yo no la entendía. Y bueno, también vivía en una zona así muy humilde y no le entendía qué me quería significar. Y ya que le decía que era, cuando comprendí, ¿no? Que era que vivía en una zona muy humilde, yo tenía una casa grande. Bueno. Entonces, cuando comprendí lo que me quería decir, le dije, ah, bueno, pero ¿por qué vergüenza? Cada uno vive donde puede. Entonces, ella estudiaba, pero también estaba la carrera de gendarmería, que llegó muy alto hoy en día, y estaba como vos haciendo su carrera. Pero la gente normalmente estigmatiza, insulta, agrede, hay mucha maldad. Claro, y yo que había sido criada de otra manera, no entendía lo que ella me quería significar, porque cuando me decía que no te... Pero yo que voy cuando quieras, cuando me invites a tu casa. Pero vos vendrías hacia mi casa... Y claro, uno empezaba a comprender por qué el otro, lo que hoy estudié, ¿no? Uno estudia en psicología, que es la legitimar al otro, desde el otro, desde el yo del otro, ¿no? Desde mi crianza, desde mí. Y entiendo y veo que hay mucha gente hoy en día que hace muchas diferencias y que cualquier cosa así, como en una villa, sí, como en tal cosa, y por ahí gente más educada, más instruida, más de lo que tú dices, de paso vamos a aclarar, ¿no? Del oficio de tu papá, que es muy loable, porque hoy en día cuesta encontrar buenos albañiles. Les digo, por experiencia, de paso, hago un poco de catarsis con ustedes y los que nos escuchan, las escuchas, me cuesta escuchar, tengo un buen albañil porque se ha perdido. Y no es que tú estás diciendo, vamos a aclarar por las dudas, sino que queríamos estudiar una carrera universitaria, porque esos trabajos son muy muy dignos, y acá nosotros dignificamos a todo el que trabaja, tenga una profesión o no la tenga, ¿cierto? Y hoy en día encontrar un buen albañil a veces cuesta. Estos que se formaron como vos, como tu papá, ¿viste? Es una
lo más
cosa
interesante
medio rara. Y otros oficios también se han perdido, de paso.
Claro, lo más interesante es que él trabaja para el barrio, para hacer más sustentable, claro, las casas. Das clases en la facultad, ¿no es cierto?
Claro, sí, sí. Yo siempre digo eso, que hay que devolver lo que la sociedad, sí, lo que, digamos, la Universidad de Buenos Aires, que es una de las más importantes, prestigio, quizás le faltan algunas cuestiones en cuanto a recursos, pero es una de las casas de estudio más importantes de Latinoamérica y el mundo. Soy docente, entonces esa es mi forma de retribuir, ¿no? Porque, a ver, yo siempre digo esto, cuando estaba cursando, salíamos a las 11, 11 y media, y estaba ahí el docente hasta las 12 de la medianoche, corrigiendo, dándonos instrucciones para seguir mejorando, y el sueldo de un docente, o sea, no es un sueldo wow, ¿no? Nunca lo fue y no se gana nada. Uno lo hace, digamos, por el amor, digamos, a la institución.
Y vos también colaborás, claro, en tu comunidad, en tu barrio.
Yo colaboro en las medidas de mis posibilidades, por supuesto. Yo estoy en el equipo Se formó una mesa de urbanización en donde está el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, están profesionales y está la FADU, la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo, donde yo me recibí, y yo represento con ese enorme responsabilidad, represento a la FADU en la urbanización del barrio. Y aparte de eso, de forma particular y desinteresada, cuando se acerca un vecino, yo le doy, digamos, consejos sobre construcción o alguna duda que tenga, digamos, sobre alguna...
Para que salga adelante.
Hablando de los vecinos, perdón, sí. Quiero aclarar que hoy recibimos la noticia que vamos a recibir por segunda vez un premio en Montevideo.
¡Ah, qué lindo!
Yo el año pasado viajé con César y bajamos en Retiro, que está, vamos a decir, es vecino a la Villa 31, al barrio Padre Mujica.
Sí, explica, porque viste que hay gente que no, de pronto no sale a veces hasta de su barrio y que viaja mucho al exterior, pero no conoce toda la ciudad.
El que viaja mucho en micro, como el micro está más alto porque va llegando a altura, entonces puede visualizar un poco lo que es el barrio. Y yo no podía caminar con él. Le dije, me acompañas a tomar el colectivo porque era la madrugada. Y no podía caminar con él porque venían gente de los negocios, maleteros de los chicos que suben el equipaje al micro, porque todos lo abrazaban, todos lo saludaban. O sea, lo quieren un montonazo. Y yo creo que ese es el mayor galardón que puede tener una persona. La clase de persona que es.
De reconocimiento.
Claro, sí, tal cual. Y algo importante también, y vuelvo con esta palabra de la devolución, ¿no? Yo tuve la posibilidad en un país democrático de poder acceder a una educación superior, y esto con mayúscula, gratuita, ¿sí? Hay muchos jóvenes que por ahí viven en barrios humildes, que por ahí no tienen la posibilidad de terminar el secundario, por diversas razones. Entonces, estamos trabajando también con la Universidad de Buenos Aires en detectar esos estudiantes que están, digamos, en los primeros años. En los primeros años porque en la FADU damos 6 carreras de diseño: diseño gráfico, arquitectura, diseño textil también.
¡Ah, qué lindo!
Todas carreras de diseño. Entonces, ayudamos también a esa persona o ese joven con alguna meca, para que siga la carrera, para que no la abandone. Entonces es una forma también
para alentarla.
De devolver, claro, porque el país se hace adelante con trabajo. Y la educación dignifica y saca adelante a las sociedades. Entonces eso es lo que también yo hago, devolver lo que me dio, ¿no?
Sí.
La universidad.
¿Y vos, Lili, qué?
Para mí es un ejemplo de vida, de progreso, de cumplir los sueños. Además, él lo dice, y yo hice mi carrera en 9 años, yo tardé 20 años en recibirme de licenciado en sistemas. También tenía hijos y todo, pero para mí es un ejemplo increíble. Un poquitito más de la media común, trabajando, no teniendo las herramientas los en recursos. Su casa, porque ¿cuántos chicos tienen su tablero en su casa?
Eso quería preguntar y no sabía cómo, porque a veces es medio... Pero claro, no tenías a veces los elementos.
No tenía los recursos, los elementos, lo que hacía yo, y no me da vergüenza ese. Yo desde muy chiquito pasé situaciones, digamos, de hambre, pasé situaciones ahí de necesidad, ¿no?
Esta chica me decía que ahorraba en lo que comía para poderse pagar un apunte. Uh-huh. Por eso no sabía cómo preguntarte. Yo cuando me dijo eso me sentí muy mal en la universidad. Dice, yo para pagarme el colectivo a veces me voy caminando. Era mucha, o sea, tenía que tomar 2 colectivos, entonces uno lo tomaba y se iba caminando, que eran muchas cuadras, para ahorrar, para pagarse los apuntes.
Claro, y yo la primer foto que me saqué una vez me recibí fue con mi mamá, porque mi mamá fue la que me pagó los primeros años, quizás yo no estaba trabajando en ese momento, entonces ella era la que me ayudaba, ella estaba trabajando como empleada de limpieza en una casa. Y ella era la que me ayudaba, ¿no? La que
me ayudó. Cuenta el agradecimiento de este hombre, que eso es fundamental, porque cuánta gente hizo una carrera en la universidad pública y hasta le da vergüenza muchas veces en el mundo que me rodea, por lo menos a mí, decir fui a universidad pública. Y si apenas pueden hacer una maestría o un doctorado, lo hacen en facultad privada. Para mí la educación pública.
Sí, no
pública.
Sé por qué se da eso, sí, es verdad. Sí, sí, es como
entonces,
que
él agradece...
Fueron élites distintas y los conocimientos, y a veces, bueno, no es tanto. No quiero decir lo que pienso.
Un día
porque,
mi
bueno.
nieto era muy chiquito y me dice, ¿cuál es la mejor universidad del país? Y yo le dije la UBA. Claro. Y me dice, ¿y cuánto cuesta? No, la UBA es gratuita. Y dice, ¿y por qué? Si es la mejor, todos no van ahí. Bueno, cada uno tiene sus razones, por supuesto.
Claro.
Vos fíjate lo maravilloso que es agradecer primero a la universidad, agradecer a Dios, o sea, agradecer todas las oportunidades que nosotros tuvimos en la vida, porque la gente se olvida de agradecer, y eso es maravilloso. Eso es conectar. El agradecimiento, además, no va a decir gracias, gracias. Es ayudar al tu par, o sea, una forma de devolver lo que vos recibiste. Vos lo recibiste de una manera y lo estás dando quizás de otra. No importa. Pero tu servicio hacia los demás, eso es agradecer, no solamente decir gracias.
Claro, y aquellos que te han impulsado, que te han... No hay, hablamos en general, ¿no? Que te llevaron hacia un espacio... El agradecimiento.
A la mamá.
Claro, tal cual. Esas personas que me crucé en la vida, que nuevamente te reitero, son instituciones, universidades humanas que te vas cruzando,
claro.
Y te van enseñando. No, yo, hay otra cosa importante que quiero decir. Trabajo en una asociación civil que nació en el año 84, se llama, 83, perdón, se llama Los Principitos de Retiro. Yo me uní en el año 99, tenía 12 años. Fundamos una... Me encanta el periodismo, me encanta el micrófono. Antes era muy tímido.
No se nota.
Antes. Y fundamos una radio. La radio se llama FM El Milenio Continúa. Es una radio comunitaria que está en el medio de...
Ah, la que está ahí...
En la 31.
Y
sí. Este año cumplimos ya 20 y pico de años. No está funcionando por dos razones. Primera razón... Antes de que venga la pandemia, vino una tormenta fuerte en Cava, se nos cayó la antena, y después vino la pandemia y tuvimos que cerrar por una cuestión, digamos, de restricciones del Estado,
sí,
¿no?
Sí, sí, que pasó de todo.
Queremos reconvertir... A ver, la radio sirve como conector y como punto de encuentro para los jóvenes, para que los jóvenes tengan esto mismo, ¿no? Un espacio donde puedan aprender, donde puedan tirar sus ideas...
Lo saca de la calle, de un montón de cuestiones.
Entonces, lo que queremos hacer también es continuar con este proyecto, amoldarlo a la situación, digamos, actual, pero lo que queremos crear es una escuela de oficios digitales, una escuela gamer, esto es lo que estábamos hablando fuera del aire, un streaming, para que los chicos sientan, digamos, esa pasión por la tecnología que hoy en día está en muchos jóvenes.
Y que a veces no tienen acceso, pero entre todos pueden hacer escuela con eso.
Así que estamos...
Porque quizás cada uno no puede comprar algo, pero entre todos, unidos, pueden llegar a aprender y a utilizarlo.
Estamos en ese proyecto, estamos esperando. Nosotros tenemos un espacio muy chiquito, ahora lo reconvertimos, es un comedor, ahí acopiamos. Nosotros tenemos dos comedores, uno en la 31 y otro en San Telmo. La radio ya pasó, digamos, a funcionar como, digamos, depósito de la mercadería para este comedor.
¿Hay un comedor ahí que había sido fundado, que ha habido un cura y un rabino, puede ser?
Hay muchos comedores en el barrio.
Sí, sigue estando ese.
Es un mundo. No, yo fui dos veces con gente de Uruguay y
sí,
todo.
Sí, por eso, porque es muy grande.
Pero yo no podía creer lo grande. ¿Cuántas personas son?
Son más de 40.000 personas. En
sí, es mucha gente. Italia. Por eso le pregunto, porque uno se pierde ya en los datos y en las cosas, si siguen, no siguen.
Así que bueno, estamos con ese proyecto y lo estamos... encarando con la gente de la municipalidad, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en donde nos van a ceder un espacio que fue recuperado, digamos, del narcotráfico, funcionaba como un búnker narco, entonces dan este espacio para que nosotros continuemos con el proyecto.
Sí.
Así que estamos a la espera ahí de que la jueza o el juez interviniente pueda, digamos,
dictaminar a favor.
Claro,
sí.
Así que, y continuar con... digamos, el proyecto que ya iniciamos en el año 99 con la radio y hacer esta escuela de oficios, ¿no?
Le preguntaba porque era el comedor, creo que se llamaba Yalom, este, o sea, Shalom, que es paz, este, que habían fundado, me acuerdo, porque se fundaron, es verdad, muchos comedores, muchas iniciativas, creo que algunas prosperaron, otras no, como en todos lados, o no tuvieron continuidad, este, que a veces este, después es como que ya no tienen los mismos recursos o...
Esta fundación, los Principitos de Retiro, sí, entregan un reconocimiento todos los años. El año pasado lo recibí en la Cámara de Diputados.
Sí, sí. El barrio se llama Barrio Padre Carlos Mujica, en honor, digamos, al cura asesinado en el año 74. Yo tuve, iba a un grupo de jóvenes los días sábados en una de las capillas del barrio. En el año 99... se acerca, digamos, el cura párroco de ahí del barrio y al grupo de jóvenes que asistíamos a las actividades de los sábados, nos dice, mira, se va a trasladar los restos del padre Carlos Mujica. Y yo no sabía quién era el padre Mujica, era muy joven en ese momento, tenía 12 años. Es ahí que conocí, digamos, la historia, el trabajo que realizó el padre Carlos Mujica. Y en ese tiempo se trasladaban... Los restos del padre Mujica estaban en el cementerio de la Recoleta.
Claro,
por una gestión del entonces, creo que era arzobispo, no sé qué cargo tenía, Bergoglio, en ese momento, se logran trasladar los restos del cementerio y con, digamos, el permiso de la familia.
De la familia, sí.
Los restos del padre Mujica desde el cementerio de la Recoleta hasta la iglesia que el padre Mujica fundó en la Villa 31. Entonces, el padre nos cuenta la historia, yo ahí es donde lo conozco, donde conozco la historia del padre Mujica, y los jóvenes hicimos una bandera de 5 metros y elegimos una frase. La frase fue, tu lucha no fue en vano, hoy en día te seguimos. Y nosotros veníamos por medio de la calle Libertador con esa bandera, trayendo, digamos,
los restos
de nuestro héroe, digamos, a su casa, a la Villa 31. Es así que hace unos, creo que 10 años, yo para homenajear, entrego, digamos, estos premios tan prestigiosos.
Mira.
Algunas veces tengo la oportunidad de entregarlo en el Congreso de la Nación, otra en la legislatura, no importa el lugar,
claro,
importa el corazón y ese trabajo y el recuerdo del padre Carlos, ¿no?
Hermoso, interesante. ¿Vos algo más para decir, Liliana?
No, me quedé muy emocionada. Esas palabras, con esas palabras es suficiente porque es una experiencia de vida maravillosa, un ejemplo de lucha, de trabajo. O sea, hoy es César, pero hay tantos héroes anónimos.
Tanto César, claro.
Así
claro,
que
no sabemos.
Hay mucha
tanta gente que quiere progresar y no puede.
Hay mucha gente valiosa. Hay mucha gente valiosa en el mundo, en la Argentina, en los barrios. Es cuestión de darles una oportunidad.
Y como vos decís, el trabajo, lo importante, ¿no? Quiero destacar de lo que dijiste, el trabajo que te tomás en detectar a aquellos que quieren capacitarse, crecer, progresar, y para becarlos y ayudarlos y acompañarlos, porque me imagino que debe ser como me contaba esta chica, ¿no? Cuando me comentó su historia, yo trataba de ponerme en la otra persona, porque no viví lo mismo, pero es difícil si vas a pagar un apunte y no tenés el dinero. Y a veces es como que las personas quizás quieren bajar los brazos y vos seguiste adelante. Y ese empujón que en algún momento alguien quiera abandonar y que alguien acompañe, que el otro acompañe, me parece muy valioso.
Como,
¿no es
Caramelito,
cierto?
Antes de terminar, ¿por qué no contás lo que vas a hacer la semana que viene?
Sí, bueno, entre tantas acciones que nosotros tenemos ahí con la fundación, con los Principitos de Retiro, nosotros venimos hace 40 años festejando el Día del Niño ininterrumpidamente en la Villa 31.
Cierto.
Hace 2 años ya dijimos, bueno, hasta acá llegamos, le damos pausa, digamos, a ese proyecto. El año pasado tuvimos la posibilidad de festejar el Día del Niño en una comunidad autóctona, aborigen autóctona, muy humilde, que se llama Mirimarangatú, y bueno, le festejamos el Día del Niño. Este año vamos a festejar el Día del Niño en Salta y en Jujuy. En Jujuy, en un barrio también muy humilde que se llama Los Bananales, y en Salta, en una comunidad que se llama Victoria Oeste.
Ajá.
Así que la semana que viene salimos, feriado, viernes 15 de feriado, así que bueno, sábado festejamos en Jujuy y el domingo en Salta.
Bueno, no sé si escuchaste, de pasar a tomarse una pausa, sale con todo. Bueno, si haces pausa.
Yo estuve el año pasado, después ellos fueron en agosto, y después yo estuve en noviembre en la misma comunidad que estoy colaborando.
Cierto.
Y realmente estaban encantados y todavía seguían las repercusiones de lo que fue el Día del Niño para ellos, lo que significó que alguien...
Sí. Yo he hecho en lugares humildes y por ahí le faltaban juguetes, y es muy importante
acá
eso.
No
hay que, la gente que no sabe qué donar, qué hacer, que estamos cerca del Día del Niño, y yo voy a pechar por algunos lugares también, lo digo, que donen los juguetes, o aquellos que a veces los tiran, ¿no? Es importante llevarle un juguete al niño, y aquellos que no saben en qué donar, o muchas veces
pero
nosotros nos pedimos plata, pedimos los juguetes, como
tantas
me pasó
cosas
con una
que
mayorista.
Y...
Exacto. Es importante, no, justo que estamos en estos días, que bueno, que ellos que digan qué puedo hacer, que no sé qué, bueno, ahora es el Día del Niño, quizás no le vayan a pedir plata, pero sí juguetes, que vayan con los juguetes, ¿no es cierto? Para ir cerrando, ¿querés agregar algo más?
No, simplemente...
¿Algún medio de contacto o algo como para que aquellos que quieran colaborar? Porque estamos en una
sí,
radio.
Sí, o sea, las redes ahí de la fundación son Los Principitos de Retiro. Estamos en Instagram con el mismo nombre, en Facebook.
O sea, lo buscan por Google, Los Principitos de Retiro, y es fácil, ahí salta todo,
ahí
¿cierto?
Salta todo, correcto.
Para que los que se quieran comunicar lo puedan hacer y ayudar y colaborar.
Uh-huh.
¿No?
Cual,
bueno, los invitamos entonces. Bueno, y otra vez nos queda, bueno, quédense, yo voy a seguir, si quieren quedar, pero quiero voy a seguir haciendo alguna que otra notita, y otra vez tenés que hablar vos de tu actividad, que al final quedaste acá.
Mi única misión era introducirlo
bueno,
a César.
Y nuestra misión con César, la próxima, él te acompaña y te entrevistamos a
perfecto.
Vos.
Perfecto, muchísimas
¿qué
gracias.
¿Qué te parece?
Muchísimas
bueno,
gracias.
Bueno, y dentro de las efemérides... quedó pendiente hoy, el 10 de agosto, ¿no? Que es el Día de la Fuerza Aérea Argentina en conmemoración de la creación de la Escuela de Aviación Militar 1912. Quiero mandarle un cálido abrazo, viva la patria a todos los camaradas amigos. Y bueno, mientras que ahí Richard se quiere comunicar, vamos a escuchar entonces la marcha que honra y que es de la Fuerza
Aérea
Argentina. Así que a todos los camaradas, un abrazo enorme y nos estaremos viendo seguramente en alguna ceremonia. Sí, ahí está la marcha. Ahí está. Y ya se encuentra el aire, cambiamos totalmente el eje y se encuentra Dani Ernest. Hola Dani, ¿cómo estás?
Bien, Jackie, un gusto estar con vos y con la audiencia de FM Amadeus.
Te escuchamos.
Bueno, mira, voy a hacer una síntesis para no hacerlo muy largo y no ocupar muchos minutos en el programa. Los hechos más relevantes, primero voy a hablar de Argentina. Los hechos más relevantes es que se hubo el cierre de, no de listas, pero sí de frentes. Y también de listas en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, recordemos, se va a votar el 7 de septiembre para las autoridades legislativas en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires. La sección, la provincia está dividida en 8 secciones. La de más gente es la tercera sección, que incluye a La Matanza y alrededores, donde el peronismo tiene, siempre ganó desde el año 1983 y actualmente en las encuestas va arriba en el, con 18 puntos. En el resto de las secciones La Libertad Avanza anda muy bien. Recordemos que para esta elección del 7 de septiembre el peronismo va unido. ¿Qué quiere decir que va unido? Va unido a la gente de Kicillof con la gente de Massa, con la Cámpora, la gente de Cristina. Y también algunos integrantes de lo que uno podría llamar el peronismo tradicional. Y por el otro lado, La Libertad Avanza, el partido que ya logró su reconocimiento en las 24 provincias, que la presidenta es Karina Milei, y obviamente responde a la fuerza de Milei, lograron un acuerdo con el PRO y van juntos en la provincia de Buenos Aires. Hoy estuvo Milei empezando la campaña, hoy son 30 días, falta para las elecciones, hoy mismo empezaron la campaña justamente en la zona de La Matanza. Fueron varios de los candidatos, todos con camperas violetas, el único que estaba con campera negra, la campera que usa para los actos políticos y las campañas, fue justamente Javier Milei. Vamos a ir informando cómo viene la elección en la provincia de Buenos Aires, porque qué importancia tiene desde dos puntos de vista. Por un lado, la elección de todas las autoridades legislativas, y por otro lado, al ser de la elección de diputados nacionales, que va a ser el 26 de octubre, tiene su correlato por una cuestión de imagen. Es decir, si el peronismo gana el 7 de septiembre, tiene todos los elementos para volver a ganar el 26 de octubre. ¿Y dónde está la importancia de si el peronismo gana o no gana? Los inversores, especialmente los inversores extranjeros, le tienen miedo al cristinismo. Y la realidad es que el plan económico del gobierno, que anda bastante bien desde el punto de vista de bajar la inflación, no anda tan bien en lo que son las inversiones extranjeras. Si bien hace pocos días se conoció que una empresa de Australia va a invertir en varios años 15 mil millones de dólares en San Juan, no hay, digamos, una gran cantidad de inversiones. Y las inversiones están reducidas justamente a la minería y al petróleo. No hay inversiones en campos, no hay inversiones en industrias. Y salió a la venta, está a la venta, la cadena Carrefour. La cadena Carrefour es la segunda cadena de en ventas en la República Argentina y la más extensa. Tiene 650 sucursales. Está en venta en 1.000 millones de dólares. Empezaron a tener interesados el Changomás, Coto, la Anónima del Sur y, por otro lado, la asociación que reúne a todos los supermercaditos chinos que ya aparentemente hicieron una oferta, pero no por todo Carrefour, sino por 122 de lo que Carrefour llama Carrefour Market, o sea que son supermercaditos chicos. Los chinos radicados en Argentina que están en el trabajo del supermercadismo quieren comprar las 122 sucursales de Carrefour. Sabemos que hace poco hace 2 años, Francisco de Narváez, que es Chango Más, compró la empresa Walmart, que es otra de las empresas extranjeras que se fueron. Las empresas extranjeras que se van, no se van por el actual gobierno, son decisiones tomadas hace años y tienen que ver con que hay muchas empresas que deciden poner su esfuerzo, supongamos, en Europa y deshacerse de las inversiones en Sudamérica. Por eso se fue el banco HSBC, que es un banco poderoso británico, y también que lo compró el banco Galicia, y también sí. El banco Itaú de Brasil, que lo compró el banco Macro, consolidándose ambos grupos, el Galicia y el Macro, como los bancos privados argentinos más importantes. Ayer el gobierno tuvo una amplia derrota en el Congreso. Varias leyes, convalidaron leyes aprobadas en primera instancia en el Senado y otras nuevas. Una, digamos, desde el punto de vista político, un gran problema para el gobierno. Si bien el presidente anunció y el ministro del jefe de gabinete, Guillermo Franco, anunciaron que esas leyes van a ser vetadas por el presidente, luego el veto tiene que ser confirmado o rechazado por el Congreso. Algunas de las leyes ayer fueron aprobadas por más del dos tercios de los diputados. Es decir, que para lograr un tercio con el cual el veto se reafirma o se ratifica, algunos votos tienen que cambiarse de lo que fue ayer positivo a negativo, es decir, negativo para la ley aprobada y positivo para mantener el veto. Es decir, que se abre un gran interrogante político de dimensiones bastante importantes. El gobierno está basando su estrategia en bajar la inflación y fundamentalmente en ganar las elecciones ampliamente en octubre. En la ciudad de Buenos Aires también logró La Libertad Avanza un acuerdo con el PRO, un acuerdo en que dentro de las filas del PRO no todos estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? En la capital federal se eligen dos senadores por la primer minoría y un senador por la segunda. En el acuerdo con La Libertad Avanza, los dos senadores van a ser para La Libertad Avanza. Y para diputados, que se eligen 13 diputados, se entiende que La Libertad Avanza, junto con el PRO, pueden sacar 6, máximo 7. La Libertad Avanza le otorgó al PRO solamente 2 en el puesto 5 y en el puesto 6. Es decir, que la situación empieza a complicarse para el gobierno. La imagen del presidente Milei llevándose a todo el mundo por delante en el sentido de no tener oposición, está cambiando. Y una novedad es que el día lunes el presidente Milei estuvo en una cena de la Fundación Faro. La Fundación Faro es de la gente de La Libertad Avanza y la utilizan para recaudar dinero para las campañas políticas. Ahí el presidente anunció que a partir de ahora va a dejar de insultar, de propinar expresiones procaces y de agredir a quienes son sus opositores o quienes tienen ideas económicas distintas. Muchos dicen que por la personalidad del presidente no lo va a poder cumplir. A mí me parece que sí lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque, por otro lado, hay una encuesta. Primero, La Nación sacó un artículo donde muestra la cantidad de insultos proferidos por el presidente. Y realmente da vergüenza comentar la cantidad. Son miles de insultos desde que asumió. Y por otro lado, reitero, hay una encuesta que muestra que la mayoría de la gente que votó en primera vuelta a Milei no le incomodan los insultos. Pero de la gente que se incorporó en la segunda vuelta, o sea, la gente que votó a Bullrich, etcétera, más del 58% está muy en contra de los insultos. Bueno, esto es lo principal en Argentina y quiero agregar. la actuación brillante de Marianela Núñez, una eximia bailarina clásica, salida de las filas del Teatro Colón, que triunfa en Inglaterra y que vino para hacer dos funciones de El Quijote y para participar esta noche en la gala que organiza el Teatro Colón, festejando los 100 años del ballet estable. La gente aplaudió de pie y hay que mencionarlo, porque muchas veces se mencionan solamente los problemas y no se mencionan los grandes logros que tiene Argentina, especialmente en el plano cultural, en el plano artístico y también en el plano deportivo. En respecto al plano deportivo, quiero hacer una acotación. Hay muchísimas críticas a Franco Colapinto. ¿Por qué? Porque no logra buenas posiciones, porque no todas las carreras las pudo terminar. Sin embargo, hay que pensar que de todo el mundo hay solamente 20 corredores en Fórmula 1. Uno es argentino. Y en la historia no hay tantos corredores que hayan llegado a la Fórmula 1. Y solamente se han distinguido Fangio y Reutemann. Es decir, que este chico, este muchacho joven, tiene mucho por delante y me parece que no hay que exagerar en los elogios, pero hay que tener bastante cuidado con las críticas. Desde el punto de vista internacional, las novedades son que el presidente Trump anunció que se va a reunir en forma personal con el presidente de Rusia, Putin, para buscarle la vuelta, buscar la forma de terminar con la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania ya lleva 3 años, empezó en el año 2022. Hay miles de muertos. Hay que pensar que todos los días muere gente de ambos lados. En 3 años son más de 1000 días, si uno se la cuenta, son cientos de miles de personas que han muerto, desde los ucranianos hasta los rusos. Rusia en el año 2014 tomó la península de Crimea, que era totalmente de Ucrania. Y ahora, en esta guerra, ha tomado el 20% del territorio de ucraniano. ¿Qué dicen los rusos? Los rusos dicen que la zona que ellos tomaron, toda la gente habla en ruso, que en la parte de Crimea también, y que de alguna manera Ucrania formaba parte de cuando Rusia era la Unión Soviética, de la unión de varios países. Esperemos que se resuelva. No importa, a mi criterio, no importa cuántos kilómetros Rusia le va a sacar a Ucrania, porque ya se los sacó. Entonces ahora lo que tienen que buscar es una forma de terminar con la guerra, porque en la guerra todo es pérdida. Aún los que ganan, pierden. Y por eso me voy a referir también a la
Daniel, anda cerrando porque no me queda editorial.
No. Bien,
me quedaron 3 minutos.
Me refiero en un minuto a que la situación también es grave en Israel, sí, en la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque Hamás está súper debilitado, pero no se rinde. Y no es fácil abastecer de comida a 2.200.000 personas. Con lo cual, la imagen diplomática de Israel también se deteriora en el mundo. Conclusión, todos están perdiendo. Apreciada Jackie, un gusto estar en tu programa.
Gracias,
hasta
Dani.
El próximo jueves.
Lo mismo digo, Shabbat Shalom, y muchas gracias, como siempre, Shabbat brillante Shalom. Tu exposición.
Gracias,
bueno, le agradecemos a Dani Ernest, a César, y me quedo con dos cosas en estos 2 minutos y medio que me quedan, mientras que vuelve Liliana, y que es lo siguiente: la dignidad del trabajo, que dijo César, se puede crecer, se puede ser, se puede ir para adelante, y siempre hay almas caritativas, de verdad, hay almas bondadosas, y hay personas de bien. Así como existe el otro, ¿no? Está la luz y están las sombras, como siempre digo, la luz y la oscuridad. Pero siempre una pequeña luz, una pequeña velita que se enciende, ya contrarresta esa oscuridad que hoy en día hay en el mundo. Como segunda reflexión, me quiero referir a lo que decía Dani y ya la cuestión política, que tiene que ver con lo que dijo de nuestro presi, el licenciado Javier Milei. Por supuesto que lo va a poder lograr y hacer, porque entendemos que es una persona con capacidad de inteligencia, pero como analista no quiero dejar escapar un tema que hoy charlaba de manera privada con otro analista más experimentado y posicionado en el tema de campañas. Y es que recordábamos que a partir del 2022, de febrero de 2022, empezaron todos en el mundo con discursos disruptivos. Era como que lo que vendía, la gente compraba eso. Es más, si ustedes prendían, hasta hace poco, y siguen viendo canales de televisión, es lo que vende, el debate, el enojo, cosa que yo no estoy de acuerdo y nunca hice en este programa. Se respeta lo que dice cada uno, no hago confrontar a la gente, pero bueno, en realidad eso vendió mucho tiempo. Y yo no vendía, porque no lo hacía, y no lo hago. Pero ahora se están dando cuenta que ya no vende más. Y a veces para ganar campañas hay que hacer estrategias y hay un montón de cuestiones. Y cierto es de que hubo algunas cuestiones con respecto a nuestro jefe máximo, por decir de alguna manera, al presidente Milei. Pero también es cierto que hubo de otros sectores, de otros grupos, y sigue habiendo boicots. Por eso yo siempre termino y me preguntan, ¿qué es lo que estás diciendo? Y no me voy a cansar de decirlo programa a programa, siempre y cuando vea esos intentos de boicot, como decía el otro día, de los grupos económicos, de nimiedades que uno ve por ahí, de envidias, de competencias no sanas, que también tenemos que empezar a cambiar, porque de eso habló también el Rabino Slagen en nuestro programa, no de la bioética, que vamos a volver a convocar. Estuvo varios programas acá de invitado. No lo molesto seguido porque él tiene una agenda muy, pero muy completa. Sin embargo, tuvo la gentileza, la amabilidad, la apertura de estar varias veces en nuestro programa y lo vamos a volver a invitar desde ya. Pero habló mucho de la bioética. Y esto también tiene que estar en el plano político, porque nuestros representantes son los que representan a la nación, al ciudadano, al común, ¿cierto? Y bueno, volviendo a este tema, también tiene su boicot, también tiene sus contrincantes, como dice la gente, también tiene sectores de oposición que han hecho las suyas, las siguen haciendo, quieren desestabilizar un sistema, quieren desestabilizar una democracia y van con muchas veces con acciones camino a un terreno que es más sedicioso, ¿no es cierto? La sedición existe también y se ha visto y de hecho hubo muchos palos, hubo mucha violencia y hubo mucha contención de las fuerzas de seguridad. Entonces estos temas también hay que hablarlos, hay que decirlos. Por eso siempre finalizo el programa con Dios cuide y protege al presidente. Ahora lo voy a explicar mejor, porque es cuidar a los argentinos, es cuidar la democracia, es querer a nuestro país, a nuestra nación. A diario recibo, por estar cercano a una colectividad, hasta de analistas que me agreden de alguna manera, yo no contesto, ¿no? Con una imagen de presidente, con la bandera de Israel, y sacan de contexto lo que es política nacional, de política internacional, y mezclan con el Estado de Israel, que es laico, a todos los judíos, a todos los israelitas, y hablan del uso de una kipá. Porque no hay respeto, y eso también se perdió en la ciudadanía argentina. Y con Lili, que ahora está volviendo, que formamos parte también de muchas comisiones de diálogo interconfesional, nosotros tenemos una mente abierta, abierta al respeto al otro, a la legitimación del otro como el otro yo, y respetamos todas las confesiones. Por eso, bueno, ahora volvió Lili, ya nos estamos yendo, se terminó el programa, quería, bueno, agradecerle, y con esto nos vamos, Liliana, y te muchísimas espero cuando puedas gracias, venir.
Un honor, gracias, Ricardo.
Y bueno, como siempre finalizo, Shalom, Saran, Paz, escuchamos a Rabino Leibelipa, en la reflexión de la parashá de esta semana. Y Dios los bendiga a todos. Dios guarde, presidente, a los argentinos. Queremos vivir en paz, en armonía y en un Estado democrático. Gracias. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere, claro. Gracias.
Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que todo muy bien. Estamos en una semana muy especial. Gracias a Dios terminamos las 3 semanas de duelo. Y ahora nos encaminamos a las 7 semanas de consuelo. Dios quiera para poder empezar el nuevo año frescos y llenos de energía, tal cual como tiene que ser. Mucha parte en el cual, por un lado, leemos la parashá de Baet Hanan, y como estamos leyendo los últimos días de la vida de Moshe Rabbeinu, cómo va a entregar a su alumno Yoshua a Israel para poder dirigirlos en la conquista y división de la tierra de Israel, un tema que hasta hoy en día es un tema polémico. A su vez también es el día de Tuve Ab, el 15 de Ab, en el cual tenemos muchos hechos hermosos para recordar, en el cual hay que aprovechar este Shabbat de mucha, mucha energía. Y para eso obviamente tenemos que aprender un concepto de la parashá de la semana, en el cual leemos el versículo Shema Israel, el famoso versículo que es el corazón del pueblo judío, en el cual decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, escucha Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno, como representa la unicidad, el concepto de creer en un solo Dios y no tener otros dioses fuera de él. Pero este versículo en realidad tiene mucho contenido también para poder tomarlo como un crecimiento espiritual en el día a día. En realidad va acompañado después de otros versículos también que nos ayudan a crecer como persona. Después dice, vas a amar a Hashem con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza. Que el yudí pueda estar dispuesto a dar lo mejor de sí para Hashem en todo momento, a través de que el hombre se mete filín todos los días, que la mujer prende las velas de Shabbat los viernes, que ayudamos al prójimo, que comemos la comida que Hashem nos pide comer, que a su vez también damos, como dijimos, lo mejor hacia el otro cuando le hace falta una moneda, un aliento, una ropa, cuando el otro le puede hacer falta algo que nosotros por Hashem tenemos y no nos hace falta. Y después seguimos con dos mitzvot también muy especiales, que es la mitzvá de enseñar a los hijos y la mitzvá de tener tefilín y mesuzot, de ponernos, como dijimos, los hombres día de semana, de domingo a viernes, y tanto mujeres como hombres, de tener una mesuzá puesta en los marcos de la casa. ¿Qué es todo este conjunto de versículos y de leyes? En realidad es una sola unidad, como dijimos. Justamente a través de creer, de poder internalizar el concepto que Hashem envuelve nuestra vida por completo, por eso es la idea de Hashem uno, no hay otro fuera de él, eso nos va a ayudar a poder tener más cercanía hacia Hashem, poder quererlo como uno quiere un hijo hacia un padre, y qué hijo no da lo mejor hacia el padre, y pero cómo lo hace en la acción, como es en nuestro caso, a través de, como dijimos, dar lo mejor hacia Hashem, dar lo mejor hacia el prójimo, continuar la cadena milenaria a través de nuestros hijos, y que Hashem nos pueda cuidar a través de tener en nuestro brazo, en nuestra cabeza, los tefilín, y en las puertas de la casa, la mesuzot puesta tal cual como tiene que ser. Que Dios quiera que podamos tener un Shabbat renovado, un Shabbat de mucha, mucha energía, eso para Dios quiera encaminarnos para el nuevo año con todo lo mejor en lo material y en lo espiritual.
La botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi. Todos los jueves de 17 a 18.